Nos da mucho gusto que esta mañana nos acompañe el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Querido doctor, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy bien, Javier.
Bueno,
y Gaby.
Es que no sabemos, director, hoy es que está
estamos
en ese proceso.
En exacto.
Explícanos primero esto, querido Pedro, antes de explicación, por supuesto, nuestro reconocimiento, cariño, agradecimiento,
un aplauso,
de verdad.
Écheme.
Aplauso al doctor Pedro Salazar. De verdad,
extraordinaria gestión al frente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mi querido Pedro. Sabes lo que te admiramos y lo que te queremos, y la verdad hiciste un trabajo extraordinario, y lo que vemos es que ya hay sucesora, ¿verdad, Pedro?
Ya. Soy director por las próximas 2 horas y 42 minutos. Así es, lo he sido y siempre dije que lo sería hasta el último minuto, con mucho orgullo, mucho gusto y mucha diligencia y cuidado. La Junta de Gobierno ayer designó que tomará posesión a la doctora Mónica González Contró, lo cual es una noticia estupenda para la universidad y para el instituto y para el país, una estupenda académica con una trayectoria impecable, primera directora en 82 años y meses en la historia del instituto, pero no por ser mujer, sino porque en verdad es alguien que tiene todos los méritos para dirigir al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me dio mucho gusto cuando recibí la noticia. Obviamente mi reconocimiento a los otros dos colegas, el doctor César Astudillo y Edgar Corzo, que estaban en el proceso. Pero bueno, la Junta decidió que fuera la doctora González Contró, y entonces, pues, puras buenas cosas siguen en el futuro del instituto, y yo quedo muy contento, y no saben lo que les agradezco, pues, la apertura que me han permitido tener en su espacio, las veces que me han invitado. Seguiremos seguramente en comunicación. Yo dejo de ser director, pero bueno, pues ahí seguiré como investigador del instituto, y nada, muy, muy contento, muy satisfecho y muy, muy orgulloso de la comunidad que dirigí.
Felicidades.
No, de verdad, felicidades Pedro. Te lo decimos no solamente por el cariño y la amistad, sino porque sabemos del trabajo. Y aquí, bueno, hay varios, dicen mi querido Luis Daniel Vázquez, dice: abrazo grande a Pedro Salazar por sus 8 años como director del instituto. Y sí, de verdad, muchas felicidades. Y claro que estaremos, por supuesto, tocando a tu puerta. Ahora todavía con mayor razón te vamos a explotar.
Su sección.
Tendré más tiempo.
Exactamente, tendrás más tiempo. A ver, Pedro, pues tratar de entender, insisto, esto es un tema complejo. Ayer llegaba yo a dar clase, estoy dando clase de licenciatura a jóvenes que no son de derecho, y una estudiante me dijo: oye, Gaby, te veníamos escuchando mi papá y yo, y nos sigue sin quedar del todo claro este tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque de verdad es un tema muy complejo, es un tema también que tiene, digamos, tecnicismos que de pronto se vuelven impenetrables. Entonces, pues, si nos puedes ayudar a entender qué se discutió ayer en la Corte y en qué momento estamos, Pedro.
A ver, es que yo creo que son dos discusiones. Uno, si esa figura en concreto, prisión preventiva oficiosa, es decir, que puedan detener a alguien, privarlo de su libertad directamente porque se le acusó de un delito sin que nadie pueda decir nada, ningún juez pueda valorar las condiciones, si eso es o no jurídicamente válido. Esa es una discusión. Ahí la mayoría de los ministros que han hablado, porque todavía faltan otros en hablar, salvo una, la ministra Esquivel, han dicho que eso no es jurídicamente válido. Es decir, que el derecho internacional, sobre todo de los derechos humanos, ha establecido que esa, pues, medida tan draconiana, tan terrible, tan dura, de que van, te acusan, te detienen y te privan de la libertad, pues no es compatible con un Estado constitucional de derecho. Esa es una discusión en la cual creo que la mayoría de los ministros y ministras, estoy casi seguro, va a coincidir en decir que eso, pues, no está bien, que es una medida abusiva, que es una medida lesiva de las libertades, que es una medida draconiana. Pero hay otra discusión en paralelo, que en este caso se juntaron porque se tienen que juntar, que es si los y las ministras pueden determinar que una norma de la Constitución se aplique o se deje de aplicar.
Okay.
Esa es la gran pregunta. Porque hace algunos años se les ocurrió, primero en el gobierno de Peña y luego se reforzó en el gobierno de López Obrador, meter esta figura que no es digamos, que no debería de estar, a la Constitución, la subieron a la Constitución, la pusieron en eso que llamamos la norma suprema, la norma que es el parámetro de validez de todas las demás. Y una vez que la subieron ahí y después la ampliaron, la pregunta es si la Suprema Corte puede decir algo al respecto, porque ya es la norma más alta, es la norma constitucional. Y esa otra discusión es la más interesante, no porque sea la más importante, ¿eh? A mí me encantaría que pudieran sacar del ordenamiento jurídico esa figura tan horrible que es la prisión preventiva oficiosa.
Sí.
Pero ya la subieron a la Constitución y entonces la discusión se está moviendo en las dos aguas, está en paralelo corriendo por las dos vías.
Ya.
Por un lado, el rechazo a la figura de que te puedan meter a la cárcel sin que nadie diga nada, y la segunda, si una vez que esa medida se metió a la Constitución, puede o no ser declarada inaplicable por la Suprema Corte.
Okay.
Y ahí está el parteaguas, y ahí el voto más interesante, yo creo que fue el del ministro González Alcántara, que en realidad hay que decirlo con claridad para que ahí busquen en internet quien quiera, lo que hace es reconstruir los argumentos de un estupendo jurista español, Jordi Ferrer, que es quien en un videíto ahí de YouTube dice, a ver, no nos peleemos en dos vías irreconciliables entre que si la Corte puede o no revisar la Constitución, sino veamos cómo la Corte podría hacer una interpretación armónica de la Constitución. Y esa es la línea que el ministro Juan Luis González Alcántara toma el día de ayer, y yo tengo la impresión de que por ahí se van a ir. Van a determinar que la figura no es una figura compatible con un ordenamiento, digamos, constitucional democrático,
ajá,
que no la van a sacar de la Constitución porque no la pueden sacar.
Porque no les toca, digamos.
Porque ajá, porque no tienen facultades, ajá, para sacarla, como dijo ayer el ministro Pérez Dayán, yo no soy quien para arrancarle una página a la Constitución, una metáfora un poquito retórica, pero pues clara.
Ajá, sí, o sea, claro, claro.
A mí no me toca. Dice, pues ahí está la Constitución, pero vamos a encontrar una vía por la cual los jueces y las juezas, al tomar decisiones cuando les lleguen casos concretos de personas detenidas a las que se les pide aplicar la prisión preventiva, puedan decir, no, déjenme valorar el caso.
Okay.
Aunque la Constitución diga que debe de ser oficiosa, es decir, que debe de ser inmediata, que debe de ser sin valoración intermedia alguna, no, yo sí tengo facultades para ponderar y valorar si esta persona,
okay,
debe o no ir a prisión sin más, o si debemos de decir hay que dejarla en libertad para que lleve su proceso en libertad.
Okay.
Si se logra eso, ganamos mucho, porque la prisión preventiva sigue siendo una figura constitucional, legal, pero no es oficiosa, no es inmediata, no es automática, sino que lo que tendríamos es un espacio para que una persona distinta, quien detuvo a la persona y la acusa, que sería un juez, pueda decir hay o no razones para privarla de inmediato de su libertad. Y esa sola valoración, pues, se vuelve una seguridad jurídica, diríamos los abogados, para las personas en México.
Okay. Bueno, pues es, a ver, lo que nos planteas, doctor, es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia el llegar a esa ponderación por parte del juez, a ese lugar, como lo dices, que no existía, en donde el juez pueda ponderar, revisar el caso y decir, o sea, dar un poco más de tiempo, o que el juez decida si no, si sí o si no requiere la prisión, pues vaya, en la práctica, que es, creo que lo que todos tenemos en la cabeza cuando llegan este tipo de discusiones, es como, bueno, ok, de la complejidad sobre esta armonía entre la Constitución y la Suprema Corte, ¿cómo se baja directamente al ciudadano de a pie? Sería este momento y este lugar en el cual se le da la ponderación al juez. O sea, si tuviéramos que reducir todo a cómo le afecta a un ciudadano o a un radioescucha que esté en este momento, sería ese lugar y ese momento, doctor.
Claro, Javier, a ver, pongámoslo así. No nos pongamos del lado de quienes están, que son muchas personas, queriendo que todas las personas que cometen delitos se vayan de inmediato a la cárcel. Que eso, bueno, en fin, no. Pongámonos del lado de que te acusan de un delito de los que están en el artículo 19 de la Constitución. Por ejemplo, robo de hidrocarburos, o robo de casa-habitación, o corrupción, no sé qué quiere decir así el concepto tan general, pero o corrupción, o delitos electorales. Te acusan de eso. Si no hay un pronunciamiento de la Corte en el sentido que yo he mencionado, el día de hoy, solo por el hecho que se te acuse de ese delito, van por ti a tu casa y te meten a la cárcel, porque fuiste acusado de un delito grave. Nada más por eso. Bueno, lo que hoy podría cambiar es que la Corte abra la puerta para que esa, digamos, decisión inmediata entre te acusan y te encarcelan tenga una etapa intermedia, mediata, que es que un juez diga, no, a ver, acaban de acusar a esta persona de un delito grave. No sabemos si lo cometió o no, no sabemos si tiene o no las capacidades para evadir a la justicia, salirse del país, etcétera. Tráiganme el expediente, lo reviso y determino si procede o no procede esa prisión preventiva en tanto se le juzga a la persona. No es menor, no es menor si nos colocamos del lado de quien podría ser acusado de un delito grave. Es muy importante porque lo que te permite es que una mirada distinta a la que te acusa, que es la de un juez, mire tu expediente y determine si es justificado o no que te vayas a la cárcel de inmediato.
Sí.
Eso es lo que cambia. O sea, una cosa que no elimina la prisión preventiva como figura jurídica. Lo que dice es que, oye, no puede ser oficiosa e inmediata nomás porque te acusaron de una cosa grave.
Oye, pero a ver, Pedro, aquí, y para ahora sí que para la polémica, retomo lo que nuestro querido Luis Daniel Vázquez me acerca. Dice, no es nuevo que la Suprema Corte de Justicia diga que no hay recurso en contra de las reformas constitucionales. Dice, es su forma de lavarse las manos y no entrar al fondo. Se equivocaron de ventanilla. Dice, pero es muy grave, deja en estado de indefensión a todas y todos los mexicanos y es la causa de que todas las ocurrencias políticas violatorias de derechos humanos tengan rango constitucional. Dice, mañana podrían reformar la Constitución para validar la tortura para ciertas investigaciones penales y la Corte diría que eso sería constitucional y bonito. Ese es el nivel. Es decir, aquí hay una lectura, digamos, como muy crítica a lo que está pasando, Pedro.
A ver, sí, lo que dice Luis Daniel es bien interesante, es bien serio, y es la otra discusión, la discusión paralela, es
claro.
Cualquier cosa que se meta a la Constitución, porque se metió a la Constitución, ya es válida, así en automático, cualquier salvajada que puedan meter a la Constitución, ya nadie la puede revisar. Es una gran pregunta la que hace Luis Daniel. Ahora, yo creo que ahí hay varios tramos intermedios que hay que mirar, es decir, reformar la Constitución pues no debe de ser un acto fácil porque la misma Constitución establece un procedimiento difícil para reformarla. Hay y debe de haber, y ojalá la haya una sociedad que mire pues con una visión crítica a las reformas constitucionales y opine sobre ellas.
Claro.
Y en última instancia, dentro la Corte podría reconsiderar este criterio que hoy está estableciendo. Yo no estaría en contra, ¿eh? A mí me gustaría que la Corte pudiera eventualmente mirar hacia dentro de la Constitución y decir, dentro de la Constitución hay contradicciones. La que miramos hoy es muy clara. Por un lado te dice que la presunción de inocencia es un derecho y por el otro lado te dice que la prisión preventiva oficiosa es una posibilidad. Bueno, miro esas contradicciones y la Corte yo creo que tendría posibilidad de ponderarlas y decir cuál de las dos normas prevalece.
Claro.
Pero esa es una discusión que además tiene otra medida de salvaguarda, que es el sistema internacional de los derechos, esto que llamamos convencionalidad de los abogados, que es, bueno, y esa reforma a la Constitución es compatible con los compromisos internacionales que México ha asumido en materia de derechos humanos, ¿o no?
Ya, claro.
Pero esa pues es una senda que está por verse, y quiero decir que Luis Daniel, que además es mi amigo, y muy agudo, tiene una razón. Bueno.
Oye, y en estamos hablando con el doctor Pedro Salazar, ¿se ha convertido lo que sucede en la Suprema Corte también por todo el contexto, por las voces, por las presiones, casi casi en un cuadrilátero político? ¿Hay ganadores y perdedores en esta, digamos, tercera vía que decía Gaby y que ahora tú pones sobre la mesa? ¿Hay ganadores y perdedores? ¿Hay un empate? ¿Es una salida inteligente, Pedro?
A ver, yo creo que, lo digo mirando las posiciones ayer que empezamos a ver las barajas del AS y los ministros, ¿no? Yo creo que la postura, por ejemplo, de la ministra Yasmín Esquivel, absolutamente diferente con el gobierno, pues es una postura, yo creo que equivocada. Decir que si quitas la presión preventiva vamos a tener una crisis de seguridad en el país y nos se van a, en fin, va a fracasar la estrategia de combate a la delincuencia y más, eso es falso, es empíricamente falso y es un argumento absolutamente político, no es un argumento jurídico. Yo creo que si esa postura es derrotada en la mesa de la Corte, pues sí hay perdedores y pierde el discurso presidencial, que es un discurso yo creo que equivocado, creo que además es un discurso amenazante a los jueces y es un discurso que no corresponde a los efectos concretos que tiene la prisión preventiva, porque lo que hoy tenemos es un montón de injusticias y un montón de impunidad. Sí. Y ahí, por ahí no vamos a ganar como país. Si al contrario gana el discurso, digamos, equilibrado, de que la Corte haga su papel dentro del marco de lo que la Constitución misma le permite y permite que los jueces y las juezas puedan ir brindando ese colchón de garantía, digamos, esa valoración intermedia entre que te acuso y te encarcelo, pues ganamos los ciudadanos y las ciudadanas, pero gana también el discurso constitucional que permite que la Suprema Corte y los jueces hagan su trabajo. Sí. Porque lo que el presidente de la República en estos días ha hecho es denostar malamente y peligrosamente al Poder Judicial Federal y de alguna manera, pues indirecto, a los poderes sí. judiciales estatales, ¿no? Uh-huh. Y ahí perdemos todos. Sí. Ahí perdemos todos porque esas generalizaciones no se valen, porque hay juezas y jueces en este país muy valiosos, porque el Poder Judicial es muy importante y porque el papel del Poder Judicial como contrapeso al Poder Ejecutivo es condición necesaria para vivir en un Estado constitucional.
Sí. Pues sí, interesante como lo planteas, hay muchas preguntas. Igual aquí rápidamente, ¿en otros países existe la prisión preventiva? Nos preguntan por acá, ¿tienes ese dato, Pedro?
A ver, no quiero hacer referencias concretas, pero sí, como figura la prisión preventiva existe en muchos países. Sí. Acá además no olvidemos una cosa, la discusión es si lo oficioso...
Exacto.
¿Vale o no? Que
sí, porque la otra es la prisión preventiva justificada, ¿no?
Pues claro, es que una persona cometió un delito horrendo y que se puede ir a vivir a otro país porque además tiene los recursos para hacerlo.
Claro.
Y entonces las autoridades dicen, no, usted se me queda aquí y aquí lo detenemos en lo que lo juzgamos. Claro. O la juzgamos. Pero lo oficioso es tremendo porque basta que se te acuse por un delito de los que están en el 19 para que por esa sola razón vayan a tu casa y te detengan.
Sí.
Y nadie puede mirar tu expediente y nadie puede decir, esto es un abuso.
Sí.
Ese es el punto. Lo oficioso, lo automático de la detención es lo que en todos los países democráticos del mundo se ha dicho, no.
Okay.
Que haya un juez que mire, una juez que mire el expediente antes.
Sí, tal cual.
Y eso además, si lo pensamos bien, eso es, digamos, el funcionamiento del equilibrio de eso que llamamos división de poderes. El Ejecutivo, o aunque sea autónoma, la Fiscalía te acusa, pero antes de que se te prive de la libertad, un juez revisa.
Claro. Y luego ya, y se define.
Y ya.
Exactamente.
Si el juez define que sí, pues prisión preventiva.
Pues sí.
Si el juez decide que no, usted llevará su proceso y tendrá que defenderse y tendrá que dar las pruebas, pero en su casa.
Bueno. Pedro, querido, gracias. Vamos a ver qué sigue en la discusión. Y yo así que exactamente aprovecharemos, por supuesto, también tu claridad. Te mandamos un fuerte abrazo,
abrazo
querido
grande,
Pedro.
Doctor, y felicidades.
Gracias, felicidades nuevamente. Un abrazo fuerte. Gracias.